Como hacemos todas las semanas, nos vamos a pasar una mañana en el museo y en este caso nos vamos a ir al gran museo que tenemos en Madrid, bueno, gran museo que tenemos en Madrid y que tenemos en España, pero para visitar una exposición muy concreta, nos vamos al Museo del Prado para visitar la exposición El Arte del Poder. Seguro que lo han visto, se inauguraba hace unas semanas y es una exposición que une esos cuadros donde podemos ver a los grandes generales o reyes de la historia de España y de la historia de Europa vestidos con sus imponentes armaduras. Pues une esos cuadros con las armaduras reales. Es una exposición en el Museo del Prado que tiene como comisario a Álvaro Soler, que además es el conservador de la Real Armería de nuestro país. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que es una maravilla, ¿no? Es algo bastante interesante el poder contemplar a la vez las armaduras reales y luego la versión que tienen en los cuadros, en la pintura.
Bueno, las armaduras reales en los dos sentidos. Son reales, sí, porque todavía existen, y reales porque pertenecen a los reyes de España. Y por eso están en sus retratos.
Cuéntenos, ¿qué conjuntos vamos a poder encontrar en esta exposición?
Bueno, la exposición en realidad lo que pretendía era ver la relación que existió entre la colección de la Real Armería, que estaba en Alcázar, donde está actualmente el Palacio, y la pintura de corte de los siglos desde el XVI hasta el XVIII. En realidad, en la exposición se enfrentan las armaduras que se han conservado en la colección con los cuadros donde fueron utilizadas como modelos. Es decir, en la exposición tenemos, por ejemplo, los cuadros de Tiziano, de Mühlberg o de Felipe II, y al lado, montados con las mismas piezas con las que aparecen en los cuadros, las armaduras. Es decir, es como si los objetos salieran del cuadro y cobraran vida, ¿no?
Y tal vez precisamente el Carlos V en la batalla de Mühlberg es uno de los que más llama la atención por ser uno de los retratos más conocidos del emperador y el poder ver esa armadura con la que posó el emperador, claro.
Bueno, evidentemente ellos para los retratos, estas armaduras tienen como característica fundamental que están vinculadas a algunos de los hechos más importantes de la monarquía. Las batallas de Mühlberg, de San Quintín, la coronación imperial de Carlos V, los viajes a Alemania de Felipe II. En estos viajes y en estas batallas las usaron y por eso también como recuerdo de aquellos hechos e implícitamente como recuerdo también de estos objetos se encargaron de los famosos cuadros a Tiziano, a Rubens o a Juan Pantoja de la Cruz, ¿no?
¿Hay alguna armadura, alguna pintura que a usted le guste especialmente, que le gustaría destacar por encima de las demás? Me parece que son 27 piezas, 35 pinturas. ¿Hay alguna que no sé, que a usted particularmente le guste más?
Bueno, la verdad es que es muy difícil elegir, porque si tenemos en cuenta que en las salas del Prado están de los mejores retratos oficiales de la monarquía en los siglos XVI y XVIII, junto con las mejores producciones de armas que se hicieron en este periodo, pues la elección es francamente difícil. Y quizás la que mayor potencia artística tenga es todo lo relacionado con la batalla de Mühlberg, no solo porque está el Tiziano, sino porque está también la armadura, está también una escultura de los Leoni, un tapiz de Panemaker, que era el principal tapicero de Europa en este momento, hay un cuadro también de Juan Pantoja de la Cruz, todo relativo al mismo objeto, ¿no? Para ver todas las consecuencias que podía tener la vinculación de un objeto a un hecho histórico determinado, ¿no?
A mí hay algo que me ha llamado la atención, lo mismo es una bobada lo que voy a preguntar. Recuerdo que estamos hablando con Álvaro Soler, el comisario de esta exposición El Arte del Poder, que se puede ver desde hace unas semanas en el Museo del Prado. Hay algo que me llama la atención, es una curiosidad, una duda. ¿El color de las armaduras que vemos hoy en día y el color de las armaduras en las pinturas es diferente? ¿Eso tiene alguna explicación?
Bueno, tiene varias explicaciones, es un tema un poco complicado. Vamos a ver, en algunos casos los pintores lo que era una armadura de color acero prefirieron, sobre todo en el caso de Pantoja de la Cruz, cambiarla de color y hacerla negra para que tuviera más impacto visual en el cuadro. Ese es un caso. Pero también sucede lo contrario. Había armaduras que eran negras para poder resaltar la decoración en oro que tienen muchas de ellas, pero que después de 400 años de limpiezas ininterrumpidas, pues ese tratamiento que le daba a la superficie negra pues se ha perdido y se ha quedado el acero en su color. Ajá. Entonces no hay una regla fija. En algunos casos es por un motivo y en otros pues simplemente por limpiezas sucesivas durante 400 años.
Ah, vale. Ya digo que yo tenía esa duda al ver las dos fotos contrastadas o el objeto con el retrato, con la pintura, me llamó la atención el ver en que en muchas de ellas, pues lo que decía Álvaro, algunas en el original, o en ahora como vemos la armadura, es de color acero y en cambio en la pintura era de color negro. teatro, y era una duda que tenía de por qué se había producido este cambio. Creo que van a estar hasta el 23 de mayo, Álvaro.
Hasta el 23 de mayo.
Hasta el 23 de mayo en el Museo del Prado, esta exposición, El Arte del Poder. Que yo, pensando un poco y haciendo balance de lo que supone esta iniciativa, me parece muy interesante, porque muchas veces nos pensamos que los museos son simplemente cuadros colgados, o en el caso de la Real Armería, armaduras expuestas, pero cada vez es una tendencia mayor, y en España, por suerte, también estamos dando pasos hacia ellos, de intentar unir diferentes aspectos de una exposición, por ejemplo, en este caso, armaduras con pinturas, y es algo que se hace en Europa y que estamos haciendo también en España.
Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que en este tipo de exposiciones lo que reflejan es la forma que trabajamos en un museo, que es muy desconocida también para el gran público, ¿no? En realidad esto parte como un problema de estudio, y a partir de ahí, bueno, pues empiezas trabajando sobre una colección de armaduras y viendo este tipo de cosas, como usted comentaba, de las diferencias de color, ¿no? Es muy acertado, porque fue un problema que nosotros nos planteamos, ¿por qué están así o asá? Entonces buscas las explicaciones, ¿no? Pero con independencia de eso, también llega un momento en que pasas una línea y ya no es que te preocupen las armaduras, es que te preocupan los cuadros, ¿no? Sí. ¿Y por qué Tiziano ve esto de una manera y Rubens lo pinta de otra, o Velázquez por qué hizo esto, o Pantoja de la Cruz por qué trabajaba así? Hay una doble lectura, sirve para estudiar las armaduras, pero también es útil para estudiar las pinturas, ¿no? Entonces, esto en realidad es lo que se trabaja en un museo. Lo que pasa es que no siempre trasciende en una exposición al público. Uh-huh. Y yo creo que este es el tipo de cosas que además al público le gusta, ¿no? Ver de verdad cómo se trabaja, ¿no? Cómo se funciona y qué tipo de conclusiones llegas estudiando estas obras de arte tan maravillosas, ¿no?
¿Qué simbolizaba la armadura en esos retratos de los siglos XVI o XVII? Era, claro, un símbolo de poder, como dice el nombre de la exposición. Era arte, pero era poder también, claro.
Bueno, la exposición se llama El Arte del Poder fundamentalmente porque las armaduras hay que tener en cuenta que no eran más que un traje en acero. Un traje incluso de alta costura, había muy pocos talleres, muy pocos clientes que pudieran pagárselas. La simple posesión de un objeto de este tipo, de una armadura de lujo, ya era un símbolo de poder. El poder comprar algo así. Pero es que además se dieron cuenta que la superficie en acero de la armadura podía soportar muchas técnicas decorativas. Se podía grabar, se podía masquinar, se podía hacer una decoración en relieve, y a través de todas estas decoraciones se podían incluir muchos temas, muchos asuntos decorativos del tipo heráldico, que referían al poder de la familia. Se podía hacer alusiones a la antigüedad clásica, y entonces el que llevaba la armadura se convertía en un héroe mitológico, por ejemplo. O había, es muy común en las armaduras de Carlos V, referencias cristianas, haciendo referencia a su credo. Es decir, era un traje que podía tener tantas cosas encima, se le podían poner tantos asuntos decorativos encima, que al final se acabó convirtiendo en un símbolo de poder, o sea, a través de la propia decoración.
Igual que veíamos a los emperadores romanos, en algunos casos, con sus corazas, en este caso se intenta hacer que renazca, nunca mejor dicho, en esa época, este sentimiento, ¿no? Y sobre todo en el caso de los monarcas españoles, y sobre todo de Carlos V, con esa idea, además, de la cristiandad, lucha contra el turco, lucha contra los protestantes, todo eso también, claro.
Efectivamente, un señor como Carlos V, que además era emperador, inmediatamente tendía a hacer referencias a los antiguos emperadores romanos. De hecho, a él se le llegó a llamar el nuevo Escipión. O sea, el paralelo llegaba hasta ahí, y sus armaduras podían reflejar perfectamente esto. Hay que tener en cuenta que las armaduras también tienen un gran sentido escultórico, no son simplemente armas, son casi esculturas que se mueven, esculturas que viven solas, ¿no? Y en este sentido, el paralelo con la antigüedad y con la escultura de la antigüedad es muy fuerte, ¿no? Como exponemos en alguna zona de la exposición.
Bueno, pues es la exposición El Arte del Poder, la podemos ver en el Museo del Prado, y ha conseguido conjuntar las pinturas además conocidísimas de la historia de España, de reyes, de emperadores, de algún general, porque creo que hay alguna también del Duque de Alba, con las armaduras con las que posan los protagonistas de esos cuadros, gracias, entre otros, a la cesión de estos objetos por parte de la Real Armería de Madrid, cuyo conservador es Álvaro Soler, que también es el comisario de la exposición. Álvaro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.